En Hoy por Hoy, Cadena Ser, Provincia de Almería, vamos a mimar a tu mascota.
Pues sí, porque somos así, somos muy mimosos nosotros y nos gusta mimar y que nos mimen. María José Aguilar, buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bastante bien.
Bien, bien, bien. Pues yo que me alegro.
Pues sí.
Yo que me alegro.
Y hemos tenido una consulta.
¿Alguien nos ha escrito?
Sí, nos han escrito una chica que nos preguntaba sobre la epilepsia, porque a su perro le han diagnosticado la epilepsia y uh-huh. está bastante preocupada.
Es que es para preocuparse.
Bueno, sí y no. Hay otras cosas peores.
No,
vamos a ver,
luego,
que
luego,
es
no,
una pero... enfermedad que se controla bastante bien. Uh-huh. Se controla. Entonces, bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz a este tema, uh-huh. sin entrar en matices muy técnicos, sino que nos entiendan y a ver si soy capaz de explicarlo
correcto.
A ver, técnicamente una crisis epiléptica es una manifestación externa de la actividad cerebral paroxística involuntaria. Vaya,
oh, vaya,
Bueno, pues nada más y nada menos que hay una parte del cerebro que
se le va la
empieza
olla.
A trabajar efectivamente. Y hay una crisis producida por esto. ¿Qué ocurre? Que realmente las manifestaciones externas de una crisis epiléptica en el perro son compatibles no solo con la epilepsia, sino con otros trastornos. Sí. Con lo cual, la verdadera corroboración clínica de que estamos ante una crisis epiléptica, tanto en el perro como en las personas, se tendría que hacer con un electroencefalograma.
Ajá.
Desgraciadamente, en veterinaria no está disponible. Con lo cual, lo que se basa es en los criterios clínicos, en la observación y en algunas pruebas complementarias que realiza el veterinario. El diagnóstico siempre es realizado por el veterinario, ¿no? Pero bueno, clásicamente podemos decir que hay varias fases en un ataque epiléptico. La llamada prodromo, que es son cambios de conducta simplemente, y es infrecuente observarla en el perro. En las personas, en el perro y en el gato, es infrecuente observarla. Eso no quiere decir que no ocurra, pero es difícil de percibir por el propietario. En las personas sí se dan cuenta ellas mismas, ¿no? Luego está el aura, que es también antes del ataque, puede variar de minutos a horas. Y aquí ya hay unas conductas estereotipadas. ¿Qué es una conducta estereotipada? Es una conducta muy repetitiva uh-huh. y anormal. Pues puede ser, pues, subir y bajar la cabeza, morderse el rabo, empezar a levantarse, sentarse, dar vueltas en círculo. Una conducta estereotipada. Y luego está el periodo ictal, que sería lo que todo el mundo conoce como el ataque, que puede durar desde segundos a minutos, y luego el periodo post-ictal, que puede durar de minutos a días, ojo, a días, y pueden observarse cambios de conducta, ceguera, todo eso muy variable, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué crisis confundimos con la epilepsia?
Claro, ¿eso puede ser epilepsia o qué?
Pues eso, vamos a ver, eso es epilepsia, lo que yo he explicado es epilepsia.
Sí, sí.
¿Pero qué suelen confundir los dueños con epilepsia? Pues pueden confundir, por ejemplo, un síncope.
Uh-huh.
O pueden confundir un trastorno obsesivo compulsivo. O pueden confundir catalepsia. O un envenenamiento convulsivante.
Uh-huh.
O sea, lo que ocurre es que precisamente esas fases que he explicado antes son las que nos indican más fiablemente que es epilepsia.
Uh-huh.
¿Mm? Siempre a los veterinarios nos hace mucho bien que nos grabéis el ataque. ¿Eh?
Claro. Claro, cuando te llevamos al animal ya el ataque ha pasado.
A veces no, a veces viene en plena crisis convulsiva, pero otras veces el ataque ya ha pasado. Entonces nos viene muy bien, y hoy que todo el mundo tenemos el móvil, pues oye, grabadlo, que el veterinario lo va a agradecer y un montón. Entonces, cuando una vez ya sabemos que tiene epilepsia,
sí.
¿no? ¿Cuándo hay que tratarla? Porque te preguntan muchas veces, es que mi perro tiene epilepsia, pero el veterinario me ha dicho que no lo trate. Otros me... Es que el veterinario me ha dicho que sí que lo tengo que tratar. Pues normalmente...
¿En qué quedamos? ¿Cómo le ponemos el niño?
¿En qué quedamos? Bueno, pues quedamos en que haya un periodo interictal de menos de 6 meses. Eso quiere decir que en 6 meses haya 2 o más crisis, ¿de acuerdo? Luego, o que tenga convulsiones en racimo, lo que se llama un estatus epiléptico, y es que los ataques sean seguidos, aunque sea un día solo, pero que le den un montón de ataques seguidos. O que... Luego, también, y ojo, cuando los signos post-ictales son graves, por ejemplo, agresividad. Hay animales que se pegan muy agresivos 2-3 días, y no es que el animal este sea malo, es que está enfermo. Y luego, cuando la frecuencia y la duración de la, del estado epiléptico, de la crisis, es cada vez más frecuente y más largo, duran más. Eso es, en general, son los criterios.
Ahí es cuando hay que empezar a actuar. ¿Y cómo actuar?
Pues sí, bueno, lo primero, ¿qué hacer ante el ataque epiléptico?
Claro.
Que el dueño te lo pregunta, ¿qué hago? Pues si eres capaz de identificar esos periodos de antes de la crisis, ya puede ser buenísima idea si ponerlo en un sitio oscuro, bajarlo si está en un sofá o lo que sea, para que si convulsiona que no se caiga, ponerle almohadones, intentar relajar y tal. Ojo con lo de sacar la lengua, que la gente dice, a las personas le sacan la lengua, y eso lo hemos oído todos. Bueno, pues los perros no es muy buena idea, porque primero, que si metes la mano para sacarle la lengua te arrea un viaje bueno, y luego que él mismo se puede morder la lengua y hacerse pupa, pero pupa. Y sobre todo eso. Y luego, las personas que tienen un medicamentito, que mandamos los veterinarios, una cánula para poner vía rectal, pues en el periodo ese en el que a lo mejor habría que poner la cánula, cuando ya estamos viendo que le va a dar, ¿no? Sí. No esperamos a... Luego me he traído las preguntas que te hacen los propietarios sobre la epilepsia. A ver, ¿mi perro siente dolor o puede morir durante una crisis? Pues mire, dolor no siente. No, o sea, el animal no es consciente, es una cosa involuntaria y no es consciente.
Como si se desconectara.
Efectivamente, con lo cual, dolor no se pasa durante una crisis. ¿Y puede morir durante una crisis? Es muy raro. Si mueren, normalmente es porque se han caído y se han golpeado. Hay un caso, yo tuve un caso de un perro que murió ahogado en la piscina, vivía en el jardín, y claro, durante la crisis se cayó a la piscina, entonces, ese, claro, mueren por accidente. Uh-huh. Pero morir por una parada cardíaca durante una crisis epiléptica, francamente, es difícil, no es lo normal. ¿Cuándo le administro ese de este rectal? Hombre, pues si puedes administrárselo en el periodo de antes de la crisis, pues mucho mejor. ¿Cuándo debo llamar al veterinario? Bueno, pues primero estabiliza al animal y luego llama al veterinario, porque normalmente, como no estamos colgados de la percha al lado de la casa, pues tardamos un poquito en llegar. ¿Y qué pasa si tiene una crisis durante el paseo, cuando está solo en casa? Pues mira, eso pasa como cuando en las personas epilépticas pasa. No es lo más deseable, pero lo normal es que si sabes que es un perro epiléptico, que no lo tienes controlado, pues que cuando lo dejas solo, lo dejes en un entorno en el que no se pueda hacer daño. Eso es lo más... Luego me preguntan cuáles son los efectos secundarios. Los medicamentos antiepilépticos tienen efectos secundarios, pero es que comparados con el beneficio de controlar la enfermedad, francamente, yo no le veo el color. Luego, ¿qué pasa si se me olvida una dosis? Pues normalmente recuperas la dosis siguiente y bueno, y no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Y luego, ¿mi perro podrá dejar la medicación en algún momento? Pues difícilmente. Si la medicación ya está establecida, lo que hay que hacer es controlarla y trabajar a las mínimas dosis posibles que controlen la enfermedad. Pero es complicado que un perro pueda dejar en un diagnóstico real de epilepsia. Que pueda dejar la medicación.
¿Hablamos de perros por deformación? Porque siempre hablamos de perros.
Porque es muchísimo más frecuente más que el perro. Gato. Muchísimo. Yo creo que en 30 años de ejercicio profesional en mi clínica, solo he visto un caso de epilepsia en el gato, que lo he visto en la clínica hace poco. Bueno, en mi clínica, ya sabéis, en Panda, en Huércal. y la he visto hace poco, relativamente poco. Nunca había visto un caso de epilepsia en gato.
Es curioso.
He visto convulsiones en gato, desgraciadamente más de las que me gustaría, por envenenamiento. Pero no por epilepsia. Y luego hay muchos tratamientos, ¿no? Clásicamente se han tratado con...
¿Y se puede hacer algo para prevenir?
No. La epilepsia se puede controlar.
Se puede paliar.
Prevenir, o sea, es que realmente como...
Me refiero, ¿hay algún, no sé, que haga más ejercicio, que haga menos ejercicio? Que tenga una alimentación de un tipo de otra.
Bueno, ahora hay una alimentación con unos ácidos grasos de cadena larga. Bueno, hay una alimentación teóricamente que disminuye el umbral de epilepsia, pero estamos ahí. Hay una alimentación registrada para epilepsia que parece ser que se bajan las dosis con ella, las dosis del resto de medicación. Pero eso es de lo último, ¿no?
¿Qué más lo pasan ellos? ¿Qué más lo pasamos los...?
Sí, la verdad es que los propietarios lo pasan mal. Y el veterinario también, porque el diagnóstico debe ser riguroso. Y a veces es complicado, es complejo llegar al diagnóstico. Hay veces que hay que hacer un TAC, porque hay animales que tienen como antecedente, por ejemplo, un traumatismo craneocefálico antes de la epilepsia, y simplemente pueden tener un coágulo. Y hoy en día, con los avances que hay en cirugía veterinaria, se puede operar. Entonces, bueno, yo, como siempre os digo, mis compañeros que van a hacer un diagnóstico y es lo mejor que podemos hacer por el animal.
En cualquier caso, acudir rápidamente a su veterinaria de cabecera. Nosotros acudiríamos a María José Aguilar, allí a la clínica Panda de Huércal. Y está.
Oye, una cosa sí te quería comentar.
Dime. Yo te voy a pedir una cosa después.
¿Sí?
Una camiseta para verano con el logo puesto de Panda.
¿Sí?
Está muy chula.
Yo te lo te la regalo, lo prometido es deuda. ¿En qué color la quieres?
Me da igual, no sé.
Bueno, pues ya te lo elijo yo.
Que haga juego con mis ojos.
¡Ay, qué bonito! ¡Búrgalo! Mira, voy en la página web de la clínica, sí. Estoy intentando...
¿Qué es cuál? ¿Cómo es?
Veterinaria Panda. Bueno, si entráis en Clínica Veterinaria Panda Huércal de Almería, buscáis la... Panda Veterinaria, se llama, sí, la clínica, la página. Pues tenéis algunos posts. Aparte de que cuelgo los posts de la radio, ajá, para quien quiera escucharlo.
Qué vergüenza,
no, pues, y no se escuchan. Pero sí, a ti te gusta que te escuchen.
Sí, pero no me gusta escucharme.
Pues aparte de eso, estoy colgando posts sobre algunas enfermedades para que ante la duda o como información las personas puedan leerlo y acudir. Y voy a redactar uno sobre lo que he hablado de epilepsia aquí. Y cualquier cosa, ya sabe todo el mundo que me tiene a su disposición y que estoy encantada de resolver las dudas lo mejor que buenamente pueda.
Ay, ¿te gusta el carnaval?
Pues no mucho.
¿No te gusta el carnaval
no,
mucho?
No más, soy yo de
más de Semana Santa.
De carnaval.
Más
sí,
de feria.
Sí,
hola,
yo soy de feria.
Te veo. Pues
feria,
este
sí.
Fin de semana llega al Teatro Municipal de Tabernas una comparsa gaditana, la comparsa de Juan Carlos Aragón, que este año llevaba...